Buenas tardes, Alejandro. Hoy la audiencia, encantado de estar en contacto contigo.
Igualmente, me imagino que contento porque ya Nacional puede respirar tranquilo. Es decir, no solamente se salvó de la zona del descenso, sino que clasificó también para un torneo internacional para el año que viene. Doctor, me imagino que hay una cierta tranquilidad, se respira un poco más tranquilo ahora, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Ayer hemos disfrutado de un muy buen partido Nacional contra Libertad y también lo fue el partido anterior. Así que corre Independiente, así que estamos muy tranquilos, pero a la vez sorprendidos por un equipo como el que tenía Nacional, como el que tiene Nacional, no puede de ninguna manera estar peleando el descenso, ¿verdad? O sea, salvarse el descenso. Así que nos sorprendió muchísimo lo que sucedió en el torneo, pero ahora estamos aliviados y esperemos que se enfrente el futuro torneo de apertura con una mayor fuerza para evitar este tipo de traspiés, porque hay que recordar que Nacional es el segundo grande internacional de Paraguay, ¿verdad?
Sí, señor. Usted lo dijo. En el año 2014 se llegó a escribir una historia bastante buena, bastante linda para el equipo tricolor. Pero, doctor, no podemos dejar de contactar con usted como una persona proficua en cuanto a conocimientos constitucionales y también con relación a todo esto que estamos viviendo ahora, porque esta es una semana importante, diríamos, clave para la historia política de nuestro país, tomando en cuenta de que por primera vez, desde que yo recuerde por lo menos, se hacen las elecciones internas simultáneas de todos los partidos. Pero decía que quizás lo que polariza la atención es lo que suceda tanto en el Partido Liberal Radical Auténtico como también en el Partido Colorado. Pero como en este caso, el último de los mencionados le toca más de cerca, ¿cómo se mira desde su punto de vista y con toda la experiencia ya, con todo el recorrido suyo, ¿cómo lo mira usted de manera particular que pudieran desarrollarse estas internas del próximo domingo en el Partido Colorado específicamente, doctor?
Bueno, hay mucha expectativa realmente. Fue una campaña bastante ardua. No tan dura en epítetos, por suerte, ¿verdad? Yo no he notado ofensas personales en la campaña. Y bueno, y ojalá que haya una elección clara, transparente, con resultados contundentes, para que finalmente las nucleaciones políticas trabajen en torno a sus principios y a los objetivos nacionales, ¿verdad? Porque si hay problemas de resultados, cuestionamiento de resultados, esto puede ser una agonía muy pesada para la dirigencia, para el pueblo, más aún teniendo en cuenta que ya estamos cerca de la fecha navideña, ¿verdad? Entonces hace una semana antes de Navidad, y yo recuerdo otro episodio como cuando fue, por ejemplo, el hecho que involucró a Blanca Velar y Castiglioni en la interna del 2007. Por ejemplo, pasamos toda Navidad en vela, ¿verdad? Y otras situaciones también, en Año Nuevo también, que el tribunal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es ideal que esto termine el domingo y una vez terminado se pueda sellar un proceso de restablecimiento de heridas, de las heridas a la campaña, y trabajar todos juntos, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Liberal, ¿verdad? En mi caso, yo soy colorado, así que
claro,
puedo hablar de mi partido, ¿verdad?
Sí, a eso iba justamente, doctor, tomando en cuenta ya de su vasto recorrido, inclusive ya en el Parlamento Nacional. Y le llama la atención en cierto modo de que estas campañas dentro de la ANR no hayan sido tan arduas, no hayan sido tan marcadas un poco por los calificativos, por bajadas de caña mutuas, por llamarlo de alguna manera, ya bastante rápido, porque en otros tiempos uno recuerda esas campañas bastante violentas, virulentas en cuanto a términos y en cuanto a ataques. Llama un poco la atención de que no haya sido en estos términos estas campañas, doctor.
Yo creo que tiene mucho que ver la preparación y calidad de los candidatos que tenemos. Hay que entender que en el Partido Colorado, después de mucho tiempo, se tienen dos candidatos jóvenes, un perfil académico interesante, muchachos que se han formado en el extranjero, ¿verdad? Que se han destacado, uno su tarea en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, organismos internacionales, el otro su tarea política en el partido, en el Senado, ha construido un liderazgo muy importante, ¿verdad? Entonces, Creo que eso también tiene que ver, ¿verdad? Y aparte la necesidad de entender que son todos miembros de un mismo partido, ¿verdad? A pesar de las diferencias de los proyectos y de los actuales actores que puedan tener, en el fondo también muchos de ellos provienen del mismo movimiento, ¿no? Colorado, ¿verdad?
Claro.
Así que, y algunos se han dispersado del movimiento Zacarías, por ejemplo, Zacarías hoy está con Honor Colorado y Castiglioni está con NTT, ¿verdad? O sea que dentro de todo también son actores de un mismo, de una misma nucleación política, y después del 17 de diciembre la unidad es la base de una victoria en abril, ¿verdad? Así que si los epítetos, si los agravios son muy fuertes, son muy marcantes, ¿verdad? Evidentemente después eso se hace difícil. Yo creo que la tónica la están dando los candidatos. Uh-huh. Y también, obviamente, al no haber tanto debate, porque ha habido candidatos que no quieren debate, ¿verdad? Entonces eso también evitó esa confrontación que se puede dar a veces en este tipo de encuentros, ¿verdad? Yo creo que hay muchos factores.
¿Cuánto incide positivamente el hecho de que los dos precandidatos del Partido Colorado sean jóvenes? ¿En qué aspectos le puede favorecer justamente a la ANR que ellos justamente tengan un promedio de edad que es importante, doctor?
Bueno, en primer lugar, tiene un enfoque muy diferente a personas ya mayores que han pasado etapas históricas muy marcantes para el país, ¿verdad? Entonces, eso le da una visión diferente, una perspectiva diferente. Pueden tener un aire fresco de la elección a encargar. En segundo lugar, me gusta mucho que uno sea político y el otro haya sido un tecnócrata que haya estado en la administración del Estado, ¿verdad? Sí. En temas económicos, porque nosotros necesitamos hombres de Estado, estadistas, al frente de la República, que es lo que ha faltado de alguna manera en este tiempo desde la caída de Trump, ¿verdad? Hemos tenido algunos políticos que se hicieron sobre la marcha y han tenido gobiernos ya relativamente regular, ¿verdad? Entonces, y otros, la mayoría de las veces, outsiders, empresarios, ex sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que no tengan el oficio del político, del poder, con todos los efectos y limitaciones que puedan tener los políticos, ¿verdad? Pero el político conoce el recurso humano, conoce la política, a veces para mal también, ¿eh? Hay que tener en cuenta que lamentablemente muchos lo han usado para mal, pero es muy importante tener el oficio de negociación, de poner postura firme cuando hay que poner, de ceder cuando hay que ceder, negociar, alcanzar mayorías, poder hacer pactos, sin que esté presente el factor dinero o el factor prebenda. Entonces, yo creo que un político al frente del país, un administrador del Estado, es muy importante. Tenemos ejemplos de otros países que llevan una administración bastante correcta en términos generales. Si bien Paraguay la economía siempre ha tenido un estilo de manejo, tenemos muchas deudas pendientes en educación, en salud, en infraestructura, en combate a la corrupción, en institucionalización del país en general, ¿verdad? En mejorar los recursos humanos, y eso solamente con gente que tiene experiencia, a pesar de la juventud, puede ser. Y estos son jóvenes con experiencia que yo creo que van a representar muy bien al Partido Colorado en el futuro. Pero me alegra también que sea el propio Partido Colorado el que pueda generar este tipo de figuras. Situación que no está sucediendo a nivel de candidatos al Congreso, desgraciadamente, que donde muchos de los que son candidatos son más de lo mismo, ya con una imagen muy negativa, no solo del Partido Colorado, de otro Partido Colorado, sino también de los demás partidos, ¿verdad?
Muy gastadas. O sea,
ahí sí yo lamento, porque no va a haber una renovación deseada en el Congreso, salvo algunas excepciones, ¿verdad? De candidaturas nuevas, vamos a tener más de lo mismo casi en el próximo Congreso, por lo menos de los partidos tradicionales y también del Frente Iguazú. Y ya hemos tenido los resultados. Este periodo legislativo que pasó ha sido uno de los más nefastos en términos de violación de la Constitución, intentos de imposición de mayoría, cambiando el reglamento interno, etcétera, etcétera. O sea, esto lamentablemente en el Congreso no va a existir la renovación que deseamos que haya, que justamente la clave es la ley de bloqueo, que han derogado una ley de bloqueo mala, han derogado, y ahora no tenemos ni siquiera una ley mala. Entonces, ahí sí no va a llegar, y el organismo colegiado importantísimo en Paraguay tiene un presidencialismo atenuado en el cual el poder legislativo es clave, ¿verdad?
¿Cómo se hace para recuperar ese descreimiento que tiene la ciudadanía hacia la clase política? Una clase política que en los últimos años se ha visto bastante gastada, que se ha visto bastante perjudicada por ciertos actos dentro de sus respectivos cargos, doctor.
Bueno, en primer lugar, que la justicia funcione, ¿verdad? Si la justicia funciona, muchos de estos actores políticos van a tener que ir al Poder Judicial y a la cárcel, evidentemente. O sea, la justicia es el primer factor. Segundo factor, no hay que votarle a los bandidos de siempre, a los aulaques de siempre, ¿verdad? Y eso depende del elector. El elector tiene el arma del voto. El domingo que viene, en el momento que va a votar y vea la foto de los que encabezan las listas, él tiene la oportunidad magnífica de marcar la lista que le parece va a estar encabezada por uno de los mejores candidatos, ¿verdad? Y a la vez, después en las generales, tiene esa posibilidad el elector, ese colorado que me está escuchando, o ese liberal que me está escuchando, ¿verdad? Tiene el arma del voto de su bolsillo.
Mira que en el interior del país se sigue todavía votando por el color. Quizás acá en el departamento central y en algunas localidades, a lo mejor la gente ya es un poco más inteligente, a lo mejor mira un poco más, pero como que en gran parte de nuestro país no se perdió todavía eso de votar por el color y no por la buena propuesta, doctor.
Sí, pero votando por el color, porque el domingo cada uno va a votar en su partido, ¿verdad? Justamente votando por el color, que voten a gente que realmente va a representarlo. Ya está visto quiénes no le representan, ya sea como presidente o expresidente o lo que sea, o ex vicepresidente o lo que sea. Ya saben quién no les representó adecuadamente. Y el elector tiene que ir a votar y en el cuarto oscuro tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Ahí es libre, ahí nadie le ve, nadie le controla, no se pueden meter aparatos celulares, ¿verdad? Es lo mismo que para presidente y vicepresidente, ¿verdad? En todo el país se vota presidente, vicepresidente, senadores y diputados, ¿verdad? En las regiones se vota a los candidatos a diputados regionales y gobernadores y juntas departamentales, ¿verdad? Pero el voto es el mismo para presidente y vicepresidente, o sea, las mismas listas, ¿verdad? Los mismos candidatos. Y es la gran oportunidad que tienen de votar realmente con inteligencia, pensando en el futuro de sus hijos. No tal vez lo que le dio el operador político antes de entrar al local de votación, o lo que le prometió al salir, ¿verdad?
Totalmente.
Y eso depende del pueblo. Recuperar la credibilidad, por último, está también de los políticos, entendiendo que un pueblo que castiga le va a castigar si ellos no hacen bien los deberes en su momento. Por eso es una mezcla de cosas, pero el elector juega un papel fundamental en este proceso.
Por último, doctor, y agradeciéndole el tiempo, ¿cómo ve a la oposición justamente para las próximas elecciones de abril?
Bueno, ellos han tenido la virtud de poder unir una sola candidatura, ¿verdad? Candidato al PLRA con el candidato del Frente Guasú, ¿verdad? Que aparentemente no tiene rival, que es señor Leo Rubín, ¿verdad? Entonces eso hace que sea una fuerza granítica que va a enfrentar al Partido Colorado. Prácticamente van a ser todos contra el Partido Colorado, aunque yo sé que hay fuerzas que no entran dentro de esa alianza, pero igual. Entonces esa es una virtud de la oposición. Ahora, el problema que ellos tienen es que parte de esa oposición está muy vinculada al presidente Carter, ¿verdad?
Claro.
Entonces, suponiendo por ejemplo que gane Peña y que gane Alegre, yo creo que mucha de esa gente le va a votar Alegre, ¿verdad? Y suponiendo que gane Marito, bueno, ahí habría que ver, ¿verdad? Porque Marito no es cercano a Carter, ¿verdad? Pero digo nomás también que es una oposición unida en torno a una candidatura, pero no unida en torno a afectos, hay mucha diferencia tan profunda entre ellos que no se perdonan. Entonces yo creo que el Partido Colorado también tiene que mirar lo que está enfrente, y justamente en eso ayuda a una campaña sin agresiones, respetuosa del proceso electoral, porque hay que respetar el proceso electoral, que no haya fraude, que no haya incidentes, ¿verdad? Y si se da todo eso, ojalá que el resultado sea amplio en favor del que gane, para que entonces no haya duda, porque si el resultado es decisivo, aunque el proceso electoral no tenga mucha duda, empiezan las intenciones de impugnación, anulación, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo deseable. Ahora, le veo a la oposición también con grandes incoherencias, ¿verdad? O sea, lo de Frente Guasú, por ejemplo, apoyando ahora a Cristina Kirchner porque fue procesada, cómo se compadece la posición del PLR a su aliado, ¿verdad? O sea, es un poco una ensalada, es una ensalada para tratar de ganar, pero no sé cómo podría gobernar una coalición así, ¿verdad? No es tan fácil.
Doctor Hugo Estigarribia, muchísimas gracias por este momento, que tenga buen descanso.
Muchas gracias, un gran saludo a la audiencia y muy buena tarde.